Nos vamos a ir a la carta del apóstol Juan y vamos a leer allí en el capítulo 3 el incidente que viene ocurriendo entre nuestro Señor y Nicodemo, que nos es sumamente ilustrativo también para hacer un autoexamen. Capítulo 3 de Juan, vamos a leer los primeros 12 versículos. Nos dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: De cierto te digo que el que no naciere de nuevo de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Aquí tenemos, como veíamos en nuestros sermones pasados, a un alto miembro del órgano de gobierno más importante de Israel, que era el Sanedrín, un hombre que había sido formado en la escuela teológica más alta de su tiempo y un hombre que a la vez no tenía ningún tipo de discernimiento de las cosas espirituales. Su conocimiento era moral, pero no espiritual. Sabía cómo tenían que vivir los hombres, pero desconocía cuál era el propósito y el fundamento en la vida de los hombres sobre la tierra, y por supuesto no tenía ni la más mínima idea de lo que Dios requería para la salvación. Incidimos en el hecho de que Nicodemo hacía de su vida, como buen fariseo, un cúmulo de virtudes. Pero esto no le servía para honrar a Dios, sino para honrarse a sí mismo. Soy un hombre bueno. Su motivación no era la gloria de Dios, sino su propia justicia. El aparentar delante de los demás que él exactamente cumplía con absoluta rigurosidad todas las demandas de la ley. A esto el Señor nos dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no podremos entrar en el reino de los cielos. Debemos recordar que los escribas y los fariseos eran en muchos sentidos las personas más importantes del pueblo de Israel, personas con gran influencia. Los escribas eran hombres que se dedicaban exclusivamente a explicar y a enseñar la ley. Eran las grandes autoridades en la ley de Dios. Dedicaban toda su vida al estudio de las escrituras. La copiaban con sumo cuidado. No tenían fotocopiadoras como hoy en día. La tenían que copiar renglón a renglón, con sumo cuidado. Pasaban toda su vida ocupados en transcribir las enseñanzas de las escrituras, en transcribir la ley, y la gente de su generación los tenía en gran consideración por esa razón. Los fariseos, a los cuales pertenecía Nicodemo, eran hombres enormemente respetados por su santidad. Por su santidad, fijaos. La palabra misma fariseo significa una persona que ha sido separada, apartada, para un uso exclusivo. Eran personas que se consideraban aparte porque habían compuesto un código ceremonial muchísimo más complicado que la ley que Dios le dio a Moisés en Sinaí. De este modo habían llenado su vida de una serie de conductas, de una serie de normas, todas ellas tenían que ver con la moral, y eran tenidos delante también de su sociedad como modelos de virtud, gente a la cual uno tenía que imitar. Con ese espíritu llega Nicodemo al Señor. Pero no se ha topado con alguien cualquiera. Ahí interviene nuestro Señor y empieza a dejar en evidencia a Nicodemo. Le va a exponer los principios fundamentales de la palabra de Dios, el ABC, lo básico que tiene que saber cualquiera que se llama hijo de Dios, y de lo cual Nicodemo no tiene ni la más mínima idea. Nicodemo se consideraba una persona salva, desde luego se consideraba una persona santa, y estaba completamente engañado, completamente engañado. Estamos, por tanto, frente a uno de los puntos más vitales que se pueden estudiar en las Escrituras, y es la pregunta que también nos tenemos que hacer a nosotros mismos: ¿qué es para nosotros ser cristiano? Porque Nicodemo también se consideraba digno de entrar en el reino de los cielos cuando su vida demostraba lo contrario. Nuestro Señor, por tanto, establece en las Escrituras el principio de que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no podremos entrar en el reino de los cielos. Así que nos vamos a examinar junto a Nicodemo respecto a nuestra profesión de fe a la luz de este análisis que nuestro Señor somete a Nicodemo. A menudo nos sorprende el hecho de que los cuatro evangelios dediquen tanto espacio a lo que dijo nuestro Señor acerca de los fariseos. Nicodemo era fariseo. Mucha gente se apoyaba en ellos, mucha gente los tenía como guías y luz de su generación, mucha gente copiaba sus enseñanzas. Por lo tanto, lo que el Señor empezó a hacer es a rascar la cáscara para entrar al fondo. ¿Cuál era la religión de estos fariseos? Pues lo que vamos a ver en esta mañana, la religión de estos fariseos, para poder descubrir sus defectos, también para poder ver qué nos pide Dios a cada uno de nosotros y cuáles son los peligros de los que tenemos que huir para no tener un corazón fariseo. Una de las mejores maneras de hacerlo es evidentemente examinando este cuadro que nuestro Señor describe entre el fariseo y el publicano en la lectura que hacíamos en la introducción. El fariseo, que llegó al templo, pues llegó a cualquier sitio, llegó al templo, se situó de pie en un lugar importante y dio gracias a Dios por no ser como los otros hombres, sobre todo como el publicano. El publicano es aquel que cobraba los impuestos y estaba completamente marginado de la vida social del pueblo de Israel. Después este hombre empezó a hablar de sí mismo, que no era injusto, que no era adúltero, que no era como el publicano. Todo esto era efectivamente verdad. Estos hombres poseían una justicia externa ejemplar, pero externa. Ayunaba 2 veces por semana, daba el diezmo de todo lo que poseía y de todo lo que ganaba para la casa de Dios. Los fariseos eran sumamente detallistas con todo lo que tenía que ver con las observancias de las normas religiosas, sumamente detallistas, no se les escapaba ninguna, todo lo tenían codificado y cuadriculado. Los fariseos cumplían con determinación todo aquello que estipulaba la ley. Sin embargo, nadie puede leer los cuatro evangelios sin darse cuenta de que si hay algo que despierta indignación en nuestro Señor, son los fariseos. No los puede soportar. En el capítulo 23 del Evangelio de Mateo nos encontramos duras acusaciones contra ellos por parte de nuestro Señor y cómo critica esa actitud que tienen hacia las cosas de Dios. Por lo tanto, se nos expone aquí, en el Evangelio de Juan, este acontecimiento con Nicodemo, para que nosotros también nos examinemos y no nos dejemos engañar por nuestro corazón. A los fariseos los acusó nuestro Señor de hipócritas. Estos hombres pensaban que vivían de acuerdo a las Escrituras, cuando en realidad vivían para sí mismos, para su santidad, para su satisfacción, para creerse mejores que el resto de los hombres. No se pueden leer las Escrituras sin que a uno se le recuerde constantemente este terrible peligro en el que cada uno de nosotros puede caer. Existe la posibilidad de confiar en lo que no sirve. Existe la posibilidad de confiar en cosas que pertenecen al verdadero culto en vez de estar situados en la posición de verdaderos adoradores. Porque aquí venimos a adorar verdaderamente a Dios, no venimos a hacer un culto que esté en orden, que es importante, pero ese no es el propósito. El propósito es que venimos a adorar a Dios. Y el peligro que tenemos es atender las formas y olvidarnos el fondo. Sobre esto nuestro Señor va a dedicar el resto del capítulo, para hablarnos de todo este asunto. La acusación contra los fariseos es que su religión era completamente externa, completamente formal, en lugar de ser una religión del corazón que les moviera a llevar una vida de piedad. Todo en ellos era apariencia, todo era externo, todo era guardar escrupulosamente las normas. Por eso el Señor un día se volvió para decirles: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Duras palabras hacia aquellos que iban al templo a adorar a Dios, que guardaban escrupulosamente todas las observancias religiosas. Los fariseos, como decía antes, eran sumamente detallistas. Se sorprendieron por las acciones de los discípulos del Señor, quienes se sentaron un día a la mesa y comenzaron a comer sin lavarse las manos. ¡Oh! El Señor les dijo: vosotros fariseos, tenéis mucho cuidado de lo externo. Efectivamente, cuando uno se sienta a la mesa hay que lavarse las manos, pero si no se las lava por alguna circunstancia, principalmente porque no tiene agua, lo importante es que hay que comer. Vosotros fariseos tenéis mucho cuidado de lo externo, pero sois completamente negligentes con lo interno. No es lo que entra en el hombre lo que le contamina, sino lo que procede del hombre. El corazón es lo que importa, porque de él proceden los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y todas estas cosas. Nuestro Señor le dice a los fariseos que son como sepulcros blanqueados. Lo externo es presentado correctamente, intachable. Pero ¿qué pasa con lo interior? ¿Qué pasa con lo interior? Pues esta era la religión de Nicodemo. Esta era la religión de Nicodemo. Es posible ser muy fieles en asistir a la casa de Dios y ser envidiosos y vengativos. ¡Qué contraste! Es posible ser muy fieles en cumplir con nuestros devocionales y ser obstinados, rebeldes y contumaces. Esta era la religión de los fariseos y esta puede ser también la nuestra. Por esta razón, a no ser que nuestra justicia sea superior a estas exigencias externas, no perteneceremos al reino de Dios. El reino de Dios se preocupa del corazón. Cuando el corazón está en su sitio, cuando el corazón está confiado en Dios, cuando el corazón está tranquilo en las promesas de Dios, todo está en orden. Uno está en paz con Dios, uno tiene su familia en orden y uno está en la iglesia en orden. Pero cuando el corazón no está en orden, ni uno está en paz con Dios, ni uno está en paz con su familia, ni uno está en paz con la iglesia. Es como consecuencia de mi obediencia a Dios y buscando el honrarle que voy a actuar de acuerdo a su palabra para el testimonio de la fe. Y aquí está Nicodemo, preocupado por las apariencias. A los escribas y los fariseos se preocupaban de lo ceremonial y nada de lo espiritual. Eran cuidadosas, meticulosas en todos los aspectos ceremoniales de la ley, pero no se preocupaban de los aspectos espirituales. Obediencia quiero y no sacrificio, dice el Señor. Obediencia quiero y no sacrificio. Y esto sigue estando en vigor en nuestros días, cuando pensamos que obedecemos a Dios únicamente por seguir las reglas de conducta más adecuadas, mientras que la obediencia de un corazón redimido al Dios eterno queda en suspenso. Seguimos las normas, ¿y dónde está el corazón? ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Tristemente la realidad de nuestros hechos en muchos casos evidencia nuestro compromiso y nuestra fe delante de Dios. Y es en medio de las dificultades, en medio de las decisiones que tomamos ante los problemas, cuando nuestra fe se manifiesta diciendo quiénes somos y qué creemos. En los problemas, ahí se manifiesta la fe. Ahí se manifiesta. Existe en el ser humano esta disposición natural del fariseo, porque es una religión natural excelente. Le lleva a creerse a uno que mientras cumpla con todos los requisitos ceremoniales, que mientras que vaya a la iglesia los domingos, no importa mucho lo que haga el resto de la semana, no importa mucho. Parece que con venir aquí a la iglesia estamos pagando nuestra parte de cuota en el reino de los cielos, y con esto ya hemos cumplido con nuestras obligaciones, se acabó, y a partir de aquí hay poco más que hacer. Criticamos mucho a aquellos maestros de la Edad Media llamados casuistas. Estos hombres eran expertos en hacer distinciones sutiles y delicadas de todos los hechos que tenían que ver con la vida del hombre sobre la tierra, con toda su conducta, cómo tenían que pensar, y ante los malos pensamientos o buenos, cómo tenían que actuar, ante las malas conductas o buenas, cuál es la disposición o cuál es el arreglo que se tenía que hacer. Y en demasiadas ocasiones nosotros imitamos a estos casuísticos, porque es realmente sorprendente ver cómo sabemos racionalizar nuestros propios pecados, cómo sabemos justificar perfectísimamente nuestros pecados, cómo sabemos sacar de forma maravillosa las excusas por lo que hacemos y por lo que no hacemos ciertas cosas, para evadirnos de nuestra responsabilidad de ponernos delante de Dios de rodillas y pedir su misericordia y su perdón. Esto es lo que hacían los fariseos, exactamente. Tenían explicaciones para todo. Nunca les podías pillar en nada. Y donde el Señor coge el corazón de Nicodemo es en el hecho de que se preocupaban principalmente de sí mismos y de su justicia. Por eso los fariseos se sentían satisfechos consigo mismos. Cumplían perfectamente la ley de Dios. El objetivo final de los fariseos no era glorificar a Dios. Este no era su propósito, era glorificarse a sí mismos. Señor, te doy gracias por cómo soy. Intachable. En el cumplimiento de sus deberes religiosos pensaban en sí mismos. Pero para nada estaba delante el honor de Dios y la gloria de Dios. Se arrepentían de sus pecados, pero no por haber deshonrado a Dios violando su ley, sino por sentirse mejor cumpliendo con los rituales, cumpliendo con aquello que a ellos les satisfacía. Pero ningún arrepentimiento delante de Dios. Se molestaban cuando pecaban, pero no por atentar contra el santo de los santos, sino por no poder controlar sus apetitos. ¡Qué engañosos! No había ningún espíritu de adoración ni de temor a Dios en sus vidas. Y el Señor dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Dejadlos. No merece la pena ni predicarles el Evangelio. Nuestro Señor muestra, en esa parábola del fariseo y el publicano en el templo, que el fariseo lo hizo y lo dijo todo sin adorar a Dios. No adora a Dios. Está en el templo. Supuestamente quien le pueda ver está diciendo, ¿qué hombre? ¿Cómo está entregado a la oración? Este hombre no está adorando a Dios, se está alabando a sí mismo. Cumple con todas las formas, pero no existe el fondo. Está en el lugar adecuado, pero sin el corazón adecuado. Te doy gracias, Dios, porque no soy como los otros hombres. Lo que este hombre está haciendo es ofender a Dios. Ofender a Dios. No hay adoración en sus palabras. Este hombre estaba lleno de sí mismo, de sus acciones, de su vida religiosa y de lo que hacía. Proclamaba su propia justicia. Y dice el apóstol Pablo que estos, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Para qué? Ya tienen la suya. ¿Qué falta me hace que venga Cristo a salvarme? Yo tengo mi propia justicia. Estos hombres siempre estaban concentrados en sus logros, no en su relación con Dios. Eso no importaba, importaban sus logros. Y esto nos lleva a considerar la actitud lamentable y trágica de los fariseos respecto a aquellos que le rodeaban, respecto a su prójimo. Vemos que en lo que le dice el fariseo a Dios, supuestamente, respecto al otro que estaba allí golpeando su pecho y sintiéndose pecador, es una ausencia completa de algún mínimo de amor hacia sus semejantes. Te doy gracias, Dios, por ser como soy y no como este que tengo aquí, que es un desgraciado. Los fariseos, como este hombre de la parábola, daban el diezmo de la menta, del eneldo, del comino, pero se olvidaban de los puntos más importantes de la ley: el amor a Dios y el amor al prójimo. Por lo tanto, lo que estos hombres se creían, que son apartados para un uso exclusivo de Dios, santos, erraban completamente en su apreciación. Ser santo no quiere decir simplemente evitar ciertas cosas, ni tampoco pensar ciertas cosas. Significa una actitud del corazón respecto a ese Dios tres veces santo y una actitud correcta respecto a nuestro prójimo. El problema de los fariseos fue que se interesaban por los detalles y no por los principios, por las acciones y no por los motivos, por hacer y no por ser. Cuando están los principios, entonces se cuidan los detalles. Cuando los motivos son los correctos, las acciones se suceden y lo confirman. Cuando se es un verdadero cristiano, es cuando se hacen avances en el crecimiento y en la madurez. Uno no es cristiano para abstenerse de hacer ciertas acciones y hacer otras acciones. Por eso no es cristiano. El cristiano es alguien que tiene una relación íntima con Dios y cuyo deseo supremo es conocer más a Dios, amarlo más profundamente y, sobre todo, una palabra que a todos se nos olvida: obedecerle. Sobre todo. Y esto no es una ocupación para ratos, no es para cuando estemos aquí el domingo de 12 a 1 y luego por la tarde de 6 a 7, entonces sí, y el resto del día y el resto de la semana, por supuesto, ni nos acordamos. Esto no se consigue con observar una parte del domingo. Exige todo nuestro tiempo y toda nuestra atención, porque en la medida en que nos nutramos de estos principios de las Escrituras, vamos a estar en una buena comunión con Dios y en una buena comunión con nuestros hermanos. ¿Qué nos está enseñando entonces nuestro Señor? Enseña la salvación por obras, dice que tenemos que vivir una vida mejor que la que vivían los fariseos para que entremos en el reino de Dios. Evidentemente la Escritura dice que no hay justo ni en uno, que la ley dada a Dios, dada por Dios a Moisés, condenó a todo el mundo para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La Escritura nos dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, nuestro Señor no vino para enseñarnos la justificación o la salvación por las obras, ni por nuestra propia justicia. No erréis, le dice Pablo a la iglesia de Corinto, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. De nada vale que digáis: Señor, Señor, si no hacéis lo que os mando, dice el Señor. De nada vale, Nicodemo, que estés: Señor, Señor. Por lo tanto, uno se tiene que plantear si está viviendo piadosamente. Y cuando uno está viviendo piadosamente, todas estas cosas están en su sitio. Y uno empieza a hacer todas las acciones correctas delante de Dios para el testimonio de la fe, no para la salvación. Aquellos que han sido llamados por el Evangelio aman a Dios y aman a su prójimo. Desean glorificar a Dios. Desean cumplir, honrar y guardar la ley de Dios. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Necesita y desea observarlos. Y lo necesita porque los ama. Ya no está en enemistad contra Dios, porque ve la santidad de la ley de Dios y disfruta de la ley de Dios. Ahora bien, esto es lo que aparentemente también tenían los fariseos: amaban la ley de Dios. Ahora bien, es bastante característico de la naturaleza humana que siempre prefiramos las cosas desmenuzadas y no por principios. Es decir, que nos las regulen. Por eso ciertas formas de religión siempre tienen éxito. Al hombre natural le gusta que le den una lista concreta, porque le parece que si se atiene a esa lista, todo le irá bien y le resulta más cómodo. Si yo hago esto, ¿cuál es la respuesta para corregir esto? Me voy, encuentro la lista y sé ya lo que tengo que hacer en la lista, porque me viene todo sumamente especificado. Pues en el caso del Evangelio, esto no es así. Porque para eso están los principios. Y como ya todos hace tiempo que dejamos los pañales y somos mayores, cada uno de nosotros tiene que saber cómo aplicar los principios sin tener una lista en la cual le venga especificado qué es lo que tiene que hacer. O que el pastor le diga qué es lo que tiene que hacer, como si fuéramos niños pequeñitos. Esa fue en parte también la situación que se dio a cabo en la ley. Y vemos cuando se da la ley cómo se llevaron a cabo por parte de los escribas numerosos añadidos a la ley que contemplaban cualquier tipo de ofensa, cualquier circunstancia para cada una de las áreas de la vida en la cual había que darle una solución. Y todo lo reglamentaron, absolutamente todo. Hasta los más mínimos detalles lo reglamentaron. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Sin embargo, al hombre le encanta volver a lo mismo, a que todo esté súper reglamentado. Es mucho más fácil pensar que el domingo hay que adorar que vivir en función de un principio que se exige, que exige que apliquemos el principio de la adoración todos los días. Como la ley nos dice que hay que adorar el domingo, nosotros sí, el domingo hay que adorar. ¿Y el resto de los días? ¿Qué ha pasado con el resto de los días? Porque hoy domingo no vas a adorar si el resto de los días no has adorado. Es imposible que hoy adores. El ser humano espera respuestas concretas para problemas concretos. Y en la vida nos encontramos con ciertos problemas y la gente quiere respuestas detalladas para esos problemas concretos, para que no tenga otra cosa que hacer que acudir al libro de texto en busca de la solución, encontrarla y decir, aquí está, la solución a mi problema. Hay religiones que están así estructuradas y hacen que la gente trabaje de esta manera. Los casuistas de la Edad Media que comentábamos antes, los llamados doctores de la Iglesia, habían pensado sobre todos estos problemas morales y circunstanciales que se le podían presentar a los cristianos y dar las soluciones, codificarlas y convertirlas en normas y en reglas. Hay personas que siempre les gusta tener algo así en su vida. Pero el Evangelio no nos trata así, no nos trata así. No nos trata como a niños. Nos trata como a alguien que tiene vida y que tiene que vivir en función de lo que Dios por medio de su Espíritu nos ha dado. El Evangelio establece ciertos principios y nos pide que apliquemos los principios. La enseñanza básica de la Escritura es que se nos da una comprensión nueva que debemos aplicar en todos los detalles de nuestra vida. Este es el Evangelio, nos da principios para aplicar, principios. Por eso el cristiano no posee reglas definitivas, sino que tiene principios que tiene que aplicar en cada una de las áreas, en cada uno de los problemas, en cada una de las circunstancias de su vida. Esto estaba completamente fuera de los parámetros de los fariseos. Para ellos la ley era algo mecánico, para el Evangelio es algo vivo. El problema de los fariseos y de los escribas era que se concentraban solo en la letra, y el Espíritu allí no pintaba absolutamente nada. Por eso Nicodemo se sorprende, y se sorprende, y se sorprende, y su sorpresa va en aumento ante todas las respuestas que el Señor le está dando acerca de cómo se opera la salvación, acerca de lo que tiene que ver con el ABC del Evangelio. Nicodemo solamente se fijaba en la letra, el Señor le muestra el Espíritu con el que está escrita, el fondo, la importancia, el significado, el fundamento. Por eso le vemos tan despistado a Nicodemo. Algo que debía dominar perfectamente como maestro de Israel le resulta completamente desconocido. Desconocía aquello que él decía creer y que enseñaba. Lo desconocía. Era completamente ajeno a la salvación de la que él presumía. Y estaba completamente fuera de las enseñanzas divinas que él mismo enseñaba. Y aquí entramos en la guerra de la forma y el fondo. El espíritu es siempre algo que toma forma. Y ahí empiezan a nacer las dificultades. El hombre siempre se fija más en la forma y no en el contenido. Y aquí están los fariseos. Las formas, las apariencias, todo lo que tiene que ver con el exterior. ¿Y qué pasa con el interior? El apóstol Pablo insiste en esto en 2 Corintios, donde dice: la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y el pensamiento principal del apóstol en este capítulo es que Israel pensaba tanto en la letra que había perdido el espíritu. El propósito exclusivo de la ley, de la letra de la ley, es dar cuerpo al espíritu. Y el espíritu es lo que le da significado y contenido a la letra. Tomemos, por ejemplo, la cuestión del homicidio. Los escribas y fariseos creían que habían cumplido la ley a la perfección si no mataban a nadie. Tú no matas a nadie, no hay ningún problema. Todos se acostaban cada noche tranquilos porque no habían matado a nadie. Pero no estaban entendiendo el espíritu con el que fue escrito esa ley. Y ahí se nos dice no solamente que no tengo que matar literalmente a nadie, sino que mi actitud respecto a los demás tiene que ser justa y tiene que ser amorosa. Porque si no manifiesto amor hacia mis hermanos, sino desprecio, estoy siendo acusado por la ley de homicida. Y el Señor lo explica. Mateo 5:21, oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Clarísimo lo tenían los fariseos, clavado en la pared. Allí está, no puede matar a nadie. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Caramba, con la ley. Aquí tenemos el espíritu de la ley. Por tanto, nos alejamos de los fariseos, que solamente era apariencia. El Señor va al fondo, al corazón. La ley es tajante: no matarás. Esa es la letra. Pero lo que realmente quiere decir es que si te consideras bueno porque nunca has matado, toma buena nota, porque al enojarte contra tu hermano, al insultarle, eres culpable de homicidio. Eres culpable de asesinato. Esa es la gran evidencia de la salvación. Esa es la manifestación del verdadero creyente. El imitador de creyente va a actuar como Nicodemo. Se fija únicamente en la letra. El verdadero creyente tiene claro el espíritu de la ley y vive de acuerdo a esa ley que ha puesto en su corazón el Espíritu Santo. Por eso la conformidad a la ley no hay que considerarla solamente en función de los hechos, porque los pensamientos, los motivos y los deseos son igualmente importantes. No solamente son los hechos, los pensamientos, los motivos y los deseos. La ley de Dios se ocupa tanto de lo que conduce a los hechos como de los hechos en sí. Y esto no quiere decir que los hechos no importan. Quiere decir que no importan solamente los hechos. No importan solamente los hechos. Por eso, cuando Dios juzga, de acuerdo a su palabra, nos dice el libro de Hebreos, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada que se esconda, porque Dios mira el corazón, las intenciones, los motivos. Esto debería ser un principio evidente. Los escribas y fariseos se preocupaban tan solo del acto del adulterio, del acto del homicidio. Ya está. Pero nuestro Señor se esforzó en subrayar que igualmente reprensible delante de Dios es el deseo en el corazón y en la mente del hombre que lo conduce a hacer estas cosas, los motivos y las intenciones. Y muy a menudo repitió el hecho de que los malos pensamientos y las malas acciones proceden del corazón. Hay que tratar el corazón. Si no hay un cambio de corazón, no tenemos las motivaciones correctas. Y este cambio de corazón se manifiesta cuando hay una verdadera conversión. David decía: purifícame con hisopo y seré limpio. Y recordamos cómo tenían que hacer los rituales de la purificación. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este es el corazón del verdadero adorador, que está pidiendo que Dios le purifique, que limpie su corazón. No podemos pensar como lo hacían los fariseos, en la ley de Dios y en agradar a Dios, solo en función de lo que hacemos bien o lo que hacemos mal. Porque es la actitud interna lo que Dios tiene siempre en cuenta, lo que determina si lo que hacemos está bien o está mal. Y en todo caso, el propósito último de la ley no es solo impedir que hagamos ciertas cosas que son malas. El verdadero objetivo de la ley es guiarnos, no solo para que hagamos lo que es bueno, sino también para que amemos lo que es bueno. Hay muchos que piensan que con tal de que no se hagan ciertas cosas reprochables, que son incluso reprochables por los impíos, todo está bien. No parece importar que uno sea envidioso, o celoso, o rencoroso. Esto no tiene importancia. Lo que tiene importancia es lo que hagamos. El hecho de que esté uno lleno de orgullo parece que no tiene importancia, con tal de que pueda venir a la iglesia y estar más o menos bien. Pues este era el problema de los escribas y fariseos, que pervirtieron la ley de Dios al considerarla como una suma de normas que solo tenían que ver con lo externo y no tocaban el corazón. El propósito de la ley no es mantenernos en un estado de obediencia a normas opresoras que uno tiene que obedecer por artículo 33, sino fomentar el crecimiento de nuestra vida, el crecimiento de nuestra vida espiritual. No debemos pensar en el camino de la santificación como algo duro, algo gravoso, algo que nos coloque en un estado de servidumbre, sino todo lo contrario, porque es así lo que nos muestra la Escritura. La posibilidad que nos ofrece el Evangelio es que nos desarrollemos como hijos de Dios, es que crezcamos a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Por eso el apóstol Juan escribe que sus mandamientos no son gravosos para aquellos que aman a Dios. La propia experiencia nos demuestra que cuando andamos en los caminos de Dios, todo funciona correctamente. Estamos tranquilos, somos felices. No es que entonces comencemos a prosperar en nuestros trabajos y ganemos más dinero. No, es que el corazón se siente satisfecho en Dios y está preparado para soportar las aflicciones y las pruebas con un espíritu alegre y confiando en Dios. Esto es lo que Dios da a sus hijos y así les hace crecer. El propósito del Evangelio es conducirnos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y todos estos preceptos específicos, todos estos principios que hemos expuesto, son los medios que Dios pone delante de nosotros para que disfrutemos de todo lo que Él nos ha dado. Estos escribas y fariseos, y el mismo apóstol Pablo dice que él también antes de convertirse era así, tomaron los 10 mandamientos, los pusieron en un cuadro, los colgaron en la pared y dijeron: nosotros de aquí no nos salimos ni un ápice. A pie juntillas lo cumplían. Soy justo. Y eso es lo que pensaba Nicodemo. Yo, que soy un maestro de Israel, perfectísimo en todo lo que hago, voy a hablar con este Jesús que hace cosas portentosas. Parece que hasta está Dios con él. Conmigo está, por supuesto, porque soy fariseo. Pero voy a preguntarle a este: ¿qué sorpresa se llevó? Estos hombres, con tal de que cumplieran con ese código, decían que todo estaba bien. Y nuestro Señor le va a empezar a demostrar lo falaz de su idea. Así que cuando uno se pone delante de la palabra de Dios, huyendo del espíritu fariseico que intenta justificarse absolutamente por todo, tiene que empezar a preguntarse: ¿cuál es mi relación con Dios? ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Agrado a Dios en todo lo que hago? ¿Ha ocupado Dios hoy el primer puesto en mi vida? ¿Conozco mejor hoy a Dios? ¿Tengo celo por su gloria? Son estas las cosas que me preocupan. Este es el testimonio que nuestro Señor deja delante de nosotros y deja ante la mirada atónita de Nicodemo, el fariseo, maestro de Israel, quien pensaba que estaba todo en orden, cuando no podía estar en más desorden. Por eso el Señor le dice: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo vas a creer si os dijeren las celestiales? Pues las va a decir. A partir de ahora el Señor va a profundizar mucho más en su discurso para mostrarle a este fariseo y a nosotros el camino de salvación, y le va a mostrar el amor incomparable de Dios, que incluso por fariseos como Nicodemo envió a su propio hijo para salvarles de la muerte. Pero esto lo veremos en nuestro próximo sermón. Por todo.